¿Has escuchado hablar de identidad verbal? ¿Esto te suena todo este...? Vale, guay, perfecto, porque creo que es un poco el punto desde el que empezar, ¿no? Porque yo creo que donde tú puedes aportar más a negocios... Espera, voy a ponerlo a grabar también para que puedas tener esto luego las grabaciones, ¿vale? Si luego otro puedes ver tranquilamente tú también todas las veces que haga falta. Nah, la cuestión es, identidad verbal, para mí es de todo lo que hemos hablado donde yo empezaría a trabajar si fueras tú, porque creo que es lo que más pega con todo lo que has hecho hasta ahora, con todo lo que te gusta y con todo lo que... de tu background, ¿no? De esa parte más narrativa, de construir esa historia. Y creo que además, creo que lo vas a disfrutar más que ponerte a hacer simplemente un lanzamiento por email y ya está. Que insisto, está muy chulo también, a mí me encanta, pero creo que tú tienes una vertiente mucho más creativa, que hace que esa vertiente más creativa la puedes extrapolar más en esta parte narrativa, de crear storytellings y bueno, pues todo lo que hay alrededor de estas ideas, ¿no? Entonces, me gustaría ver contigo un poco qué es la identidad verbal, qué partes tiene y a partir de ahí poder, para que podamos ir trabajándola y podamos verla y poder ir avanzando. Entonces, voy a compartirte pantalla para dibujar, que sabes, no sé si sabes, pero a mí me gusta mucho pintar, ¿sabes? Entonces, a ver, tiquití, identidad verbal, ¿vale? Para tenerlo y te voy a compartir pantalla para que podamos verlo. Vale, de identidad verbal, ¿te suena algo? ¿Sabes algo? Más allá de que te suene el nombre. De hecho, para mí, como son como las dos caras de la misma moneda, la identidad visual es cómo nos comunicamos todo a nivel visual, la identidad verbal es cómo nos comunicamos a nivel palabras para ser reconocibles en el mercado y para intentar hacer las cosas bien, ¿no? A la hora de funcionar, porque la cuestión de todo esto es ver cómo conseguimos diferenciarnos. Mientras hablamos, voy a hacer una cosa que me está dando un poco de toque, dame un segundo, que es que le quité. A ver, una cosita, no sé cómo se hacía esto. Si no, ahora lo. Aquí, vista. Quiero que haya cuadrícula detrás, que si no me genera un poco de toque esto. Vale. Entonces, vamos a ver los elementos de la identidad visual, ¿vale? Perdón, verbal. Y hay muchas cosas que vas a tener ya de antemano. Para mí, la identidad verbal lo trabajo sobre todo con empresas. Dos tipos de proyectos, ¿vale? Empresas que ya llevo un tiempo trabajando muchas veces y la cuestión es, si solo hay una persona, imagínate que fue una identidad verbal para un emprendedor, muchas veces no tiene sentido. No porque no tenga sentido, sino porque no le van a ver el valor realmente, porque piensa, yo comunico como soy, soy una marca personal, me olvido y a correr. Pero cuando ya es una empresa donde mete mano bastantes personas o varias o que son un grupo de personas y quieren identificar cómo comunicar de una determinada manera, es muy importante que haya como unas pautas de cómo sí se comunica y cómo no se comunica. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo trabajé en Cruz Roja durante mucho tiempo, como copy, que nos enviaban todos, no me acuerdo ya si eran los viernes o los lunes, un email con cómo había comunicado la empresa en general, matices para corregir, que se había hecho bien, que se había hecho corregible. No para decirte, mira, tú has escrito mal, sino pues aquí dijiste no sé qué, mejor lo comunicamos de esta manera, como para ir todos a una, ¿no? Para que yo que escribía en el área de formación de Madrid y el que escribiera en televisión de Barcelona, pues escribiéramos exactamente igual y que fuera como algo único. Pues aquí es un poquito donde podemos partir. Luego te pasaré una identidad verbal de un cliente, pero lo primero que deberíamos de hacer en todo caso es ver cuál es el primer elemento de esa identidad verbal, que me la voy a sacar por aquí para tenerla también, que serían los arquetipos. Arquetipos estoy seguro que te suenan de escritura, ¿no? Pues a nivel empresa. También tenemos una serie de arquetipos, es decir, una serie de patrones que podemos trabajar para que, vamos a poner esto de un colorcito así, para que tengamos unos marcos a partir de los cuales podemos comunicar con esa empresa. Voy a sacarme aquí de la chuleta que me he hecho para prepararlo, tipos de arquetipos. En vez de hacerlo aquí, voy a ponerlo en un documento para si luego esto te lo puedo pasar también. El documento. Arquetipos. Arquetipos. Vamos a ponerlos por aquí, ¿vale? Para verlo. Pero al final la idea es identificar cómo queremos que la marca sea percibida. Esto que parece tan clave, la mayor parte de los negocios no lo tiene preparado. Es decir, ellos comunican y ya me percibirán como me tengan que percibir. ¿Qué pasa? Que yo soy partidario de decirle a todas las empresas, leñe, si tenemos la oportunidad de ser nosotros los que marquen la pauta e intentar que nos perciban de una manera, porque luego esto siempre va a estar en manos finales de no solo lo que hagamos, sino de muchas cosas. Pero mejor ser nosotros los que llevemos el volante a que lo lleven otro, ¿no? Porque es que en función de cómo quieras ser percibido y cómo te perciban, vas a poder cobrar más o menos, vas a tener más o menos reputación, vas a poder diferenciarte más o menos. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay una marca de, una empresa de ataúdes en TikTok que lo hacen todo con tono burlón y de humor, ¿sabes? Que dirá, alguno dirá, pues es una falta de respeto. Y dirá otro, pues a lo mejor sí, pero Me acuerdo de ellos, no me acuerdo de las otras 200 empresas, ¿no? Entonces, es un poco decidir cómo queremos comunicarnos. Arquetipos hay para aburrir, o sea, podríamos tirarnos aquí hasta dentro de 17 días, pero a mí me gusta la clasificación que yo estudié cuando estaba en la carrera y me quedé con ella, ¿vale? A partir de ahí. Aunque luego si buscas más por ahí vas a ver que algunos en vez de 12 son 13 o son 14, que se llaman de otra manera, que por eso creo que te pega tanto empezar por esta parte y que es algo que le puedes ofrecer muy bien a clientes porque realmente esto es algo que se necesita y tú lo ves y dices, tío, es que tú necesitas tener orden en cómo estás comunicando, porque me dices que quieres hacer una cosa, pero tú comunicas de otra manera, vas por un sitio y quieres ir por otro. Y es como, vamos a hacer las cosas bien y vamos a tenerlo en un documento para que cuando tú vayas a una entrevista comuniques pensando en esto, cuando el de diseño de alguna imagen también sepa cómo tiene que, qué tenemos que transmitir y que cuando yo me tenga que poner tengamos, a mí me gusta llamarlo como un checkpoint, como si fuera un videojuego, ¿sabes? Decir, no, no, es que hemos pactado esto, así que vamos desde este punto para poder trabajar. Entonces, por ver algunos ejemplos, como te decía, seguramente si luego buscas, a lo mejor hay otra, le he liado por aquí, hay otra clasificación en otro sitio que tiene nombres que son un poco diferentes, pero si ves las descripciones vas a darte cuenta que son prácticamente siempre los mismos, o a lo mejor dividen dos o juntan dos, pero bueno, la idea es tener esa parte de hacia dónde ir, ¿no? Gobernante, bueno, se ve bien, ¿verdad? Que como estás aquí con el móvil. Vale, guay. Gobernantes son todas las marcas que quieren posicionarse por encima. Son estas marcas, sobre todo, que quieren transmitir autoridad. De somos los reyes del mercado, ¿no? Pues, por ejemplo, Rolex, que es una marca de lujo, Mercedes también estaría aquí. Son estas empresas que te miran, entre comillas, por encima del hombro, pero porque juegan a transmitir eso, a mirar por encima del hombro realmente. Entonces empiezan por ahí. Luego tenemos las marcas héroes, que son las que van de voy a superar todos mis obstáculos, puedo con todo, voy a ir un pasito más allá, voy a intentar hacer las cosas mejor. Tal cual, Nike y Adidas son casi todas las de los deportes, porque al final lo que, si te piensas, lo que transmite Nike es, no es comprar unas zapatillas, sino como tú vas a poder con todo, mis zapatillas son la herramienta para poder hacer eso realidad. Luego tenemos la parte del rebelde, que son los que van en contra del status quo, por decirlo de alguna manera. Normalmente, cuando una empresa es chiquitita y tiene muchas aspiraciones, va en contra del status quo, porque lo que hace es pillar a toda la gente que está desencantada con lo que está haciendo la mayoría. Por ejemplo, Apple cuando empieza, ahora ya no, pero cuando empieza, era rebelde porque iba en contra de Microsoft, iba en contra de IBM, eran como, de hecho ellos mismos se definían a sí mismos como si fuera una banda de piratas. Me acuerdo que leí en la biografía de Steve Jobs que se definían así. Hoy en día Apple no es rebelde, es el status quo realmente. Pero claro, si tú ya eres líder no puedes ser rebelde porque no estás luchando contra nadie. Pero si estás por abajo, sí que puedes hacerlo. Entonces es ir en contra de toda esa parte preestablecida. Pero he liado por aquí. Ahí esto es. Luego tenemos madre o cuidador. Son todas las marcas que su principal comunicación hacia afuera es me preocupo por ti, te protejo, etcétera. Aquí hay marcas, por ejemplo, las marcas de leche. Si te das cuenta, todos los anuncios de marcas de leche son familias desayunando, bebiendo por la mañana, hay una madre cuidando un hijo, muchas veces hay varias generaciones incluso en ese desayuno. Y eso, como curiosidad también es, porque hay estudios que demuestran que la marca de leche que bebes tú es la que bebía tu madre y la de tu madre es la que bebía tu abuela, que es una cosa que transmite de generación en generación, ¿no? Habrá que ver ahora con todo el tema ya de las leches vegetales y tantas cosas, y esto seguramente habrá ido cambiando ahora, pero hasta la generación previa era así. Entonces, a lo que voy es que tú ves un anuncio de Nestlé, es la familia, la protección, el cuidar. Hay un anuncio que me gustó mucho, que ahora no me acuerdo si era de Pascual o de Puleva, que juraría que era de Pascual, que era de unos niños que al principio estaban desayunando con la madre tal, de ver cómo van creciendo. Al principio eran la leche con Colacao de niños. Mientras luego estudiaban en el instituto, la madre llevaba un vaso de leche para merendar. Y luego van creciendo y de adultos tienen ya una nueva familia y cómo les ponen la leche a sus hijos, ¿no? Como esa sensación de tal. Y al final, pues eso te acaba impactando, es lo que queremos transmitir. El otro día leí en un libro que al final el marketing solo son mentiras contadas de forma bonita. Y en parte tiene razón, porque una marca no significa nada. Es decir, Nike no significa nada, pero nosotros le damos esos valores. Y la cuestión es que esos valores, a la hora de luego tomar una decisión, sí que tienen mucha importancia cuando los hacemos. Y tú valoras más unas zapatillas Nike que unas Adidas, o al revés, habrá quien valore más unas Adidas que unas Nike por todo lo que implica para esa persona. Entonces, lo de antes, si nosotros somos capaces de transmitir esto, siempre va a ser mucho más potente que si dejamos que sea otro el que lo transmita. ¿Por qué dejar que la marca nos perciba como alguien de superación? Vamos a lanzar nosotros el mensaje de superación. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos las marcas inocentes, que son marcas que siempre están felices, que siempre buscan esa ilusión por todo, ¿no? Casualmente, muchas de las marcas que son bebidas y comidas que son malas para la salud se posicionan con esta idea, ¿no? Porque, uy, te perdió por ahí. ¿Estás por ahí? Vale, guay. Tranqui, tranqui. ¿Por qué? Porque al final son marcas. A mí, si me llama mi madre, también cojo el teléfono y digo, algo ha pasado, ¿sabes? Es raro que me llame y no me mande un WhatsApp primero con cualquier cosilla. De hecho, el día que me llamó fue porque se había muerto el perro, ¿sabes? O sea, imagínate. Vale, inocentes. Son marcas que transmiten esa felicidad, esa inocencia, como dice el nombre, ¿no? Que valoran la felicidad por encima de todo. Y normalmente son marcas que a nivel beneficio, transformación, no tienen mucho. Es decir, Coca-Cola no puede hacerte una promesa de que Coca-Cola te va a ayudar a nada, pero en realidad es cafeína con azúcar. O sea, no tiene mucho más. Entonces, es malo para la salud. Entonces, te tiene que transmitir la idea de felicidad, de disfrutar. Y cuando digo Coca-Cola, digo también las marcas de cerveza. Es decir, ¿qué transmite Mau? Mau transmite el compartirlo, el crear recuerdos, etcétera. Porque la idea que te están viendo es alcohol que te está machacando por dentro. Y a mí soy el primero al que le gusta Mau y que le encanta tomarse una cerveza de tanto en tanto. Pero realmente, si lo piensas fríamente, no tiene una promesa buena. Tiene que ir a esa parte más emocional para poder, para que les compres la idea, ¿no? Luego tenemos marcas explorador, que son todas esas marcas que lo que hacen es ir un pasito, que quieren descubrir el mundo, que quieren un pasito más allá, que quieren explorar. Pues, por ejemplo, Red Bull, todo lo que hace es para romper los límites. Para, pues eso, tiene un equipo de Fórmula 1, hacen competiciones de aviones, tiraron un tío del espacio hace unos años también, cuando yo estaba en la universidad. Es decir, hacen eso. O Jeep, el propio concepto de Jeep es un coche que puede conducir por cualquier parte, ¿no? Entonces, para aquellos que quieren vivir ese tipo de aventuras, y bueno, pues eso es lo que intentan transmitir a las personas que están al otro lado. Entonces, ellos deciden transmitirse así. Igual nosotros tenemos una marca que también está aquí. Por ejemplo, otra aquí sería GoPro, las marcas estas que son, la cámara esta pequeñita que son de para grabar en haciendo surf, corriendo, etcétera, pues también lo tenemos ahí. Vale, tenemos marcas sabio, que las marcas sabio son aquellas marcas que al final su principal valor, su principal elemento diferencial está en todo el conocimiento que tienen y en todo el movimiento que o sea, toda la información que quieren transmitir a partir de ahí. Por ejemplo, Google estaría en este punto, pero también estaría The New York Times, por ejemplo, que su principal valor es, oye, todo lo que me pagas por conocimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces es eso, es los que priman sobre todo el conocimiento a la hora de vender tu formación, tu producto, tu servicio o lo que sea. También, por ejemplo, estarían aquí seguramente en Estados Unidos estas universidades tan prestigiosas, ¿sabes? Es decir, pues un Harvard seguramente también estaría en este punto. Tú quieres ir a Harvard por ese, estaría una mezcla entre sabio y gobernante, porque Harvard es, somos la hostia como universidad, pero somos la hostia porque además te vamos a dar la mejor formación, las mejores oportunidades, ¿no? Ahora vemos cómo podemos articular esto un poquito mejor, pero bueno, para que tengas la idea. Luego tenemos marcas soñadores, que son esas marcas más creativas, imaginativas, que invitan a que con ellas puedas crear. Pues te haría Lego, por ejemplo, creo que es el ejemplo más claro de todas las que tenemos. No por nada, sino porque Lego son todos de plástico, son como ladrillitos, pero con ello puedes crear auténtica locura, si lo piensas realmente. Entonces van por ahí. Tenemos las marcas seductoras, que son todas aquellas que lo que te proponen es sentirte más guapo o más guapa, de verte bien, de pues serían las colonias, sería por ejemplo de desodorantes para chavales, el Axe este también, ¿no? Que todos los anuncios son, se va a ligar, vas a ligar un montón, vas a ser súper sexy, o las colonias, ¿no? Que todos esos anuncios que hacen donde hay un chico o una chica guapa también, pues un poco va por eso, ¿no? Porque lo que te quieren transmitir es, tú te pones mi colonia, vas a ser percibido como este chico o como esta chica. Entonces ahí va. Y luego hay también a veces que incluso hay marcas de chocolate que podrían ir por ahí. Alguna vez estas que la venden como algo tan premium, como esa parte seductora también. Yo como de dulces no entiendo, no me acuerdo, pero hay varios que son muy caros, que ahora no se me vienen a la cabeza, que realmente tendríamos por ahí. Luego, ¿qué más tendríamos? Teníamos las marcas Joker, que son aquellas que quieren salirse de las normas, que normalmente están dirigidas a un público muy juvenil, son marcas más frescas, ¿no? A mí me gusta mucho aquí poner Fanta, que yo creo que Coca-Cola hizo un ejercicio muy interesante, que fue, ¿cuál es la bebida con la cual la gente empieza a consumir nuestros productos? Y es Fanta, porque Coca-Cola a los padres le cuesta más dar a los niños, porque como tiene cafeína, tiene tal, pues la gente tarda más en dárselo, pero la Fanta, que es no tiene cafeína, pues a lo mejor si le tienes que comprar a tu hijo entre una Fanta y una Coca-Cola, al principio compras la Fanta. Entonces, es el canal de entrada de la gente y estoy evolucionando con el tiempo, por lo menos en España, no sé cómo será fuera, pero ese sentido del humor poco a poco ha ido impregnando la comunicación de Fanta, realmente. Antes era mucho más serio y ahora es como todos los anuncios son para chavales, que está asociado con el Fortnite, que si sale un montón de streamers anunciando Fanta, y es precisamente por eso, porque es la manera de poder llegar hasta ese público al que nos estamos dirigiendo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Las marcas creadoras, que son las que impulsan eso, la innovación, la investigación, son herramientas que te dicen, si tú me usas, vas a poder crear lo que te propongas realmente. Pues tendríamos Apple, por ejemplo, que si te das cuenta, todos sus anuncios, bueno, todos no, pero muchos de sus anuncios son foto hecha con un iPhone, por ejemplo, para hacerte ver todo lo que realmente puedes hacer con eso, con todo lo que puedes trabajar. Y luego, bueno, tenemos finalmente las marcas amigo, que son aquellas que intentan un poco parecidas a las de madre, pero un poco más de, en lugar de cuidarte, más de la fidelidad, de te vamos a acompañar, estamos ahí en las buenas y en las malas, ¿no? Pues IKEA intenta hacer con eso, como ser tu mini aliado en ese punto para construir la República Independiente de su casa, ¿no? Como dijeron en su momento. Entonces, le he liado aquí. ¿Cómo suelo trabajar yo esto? Lo que suelo hacer es, con cada cliente con el que trabajo, elijo dos arquetipos. Uno que es prioritario, el que va a mandar, el que va a marcar un poco la pauta, y el segundo que es un poco el que va a complementar, porque tú puedes ser, me invento, héroe de Nike, te haciendo tal, pero puedes ir luego desde el punto de vista del Joker, desde un punto de vista muy burlón, muy humorístico, muy tal, o puedes ser el héroe y puedes hacerlo desde la parte de, yo qué sé, de explorar también, ¿no? Y supera todos tus límites, pero además ve un paso más allá, porque tal. Entonces, tú, yo siempre intento con cualquier cliente con el que trabajo, incluso con los que veo que tienen un poco de dispersión de cómo quieren comunicar, hacer este ejercicio y decir, ¿dónde te ves tú? ¿Con qué te sientes a gusto? Porque no hay una que esté bien y otra que esté mal, ni siquiera por sector hay algo que esté bien y algo que esté mal, es, vamos a decidir cómo queremos comunicar desde este momento en adelante para intentar posicionarnos y destacar desde el principio, para que todo lo que hagamos esté siempre dirigido a lo que queremos hacer. Seguramente Duolingo estará en una mezcla entre el inocente, de esa parte más feliz, más simpático y tal, pero también la parte Joker, que tiene esa parte seductora. ¿Por qué se habrán posicionado así? Sin tener ni idea de haberles estudiado bien. Porque todas las academias de inglés o de idioma son súper serias, de vas a conseguir todos tus objetivos, vamos a conseguir tal, ellos es, vente aquí, pero además lo vas a pasar muy bien, ¿sabes? Entonces seguramente está entre esos dos puntos para poder hacerlo. Insisto, estos son, luego estos que hay gente que dice, no, pero si soy inocente no puedo hacer no sé qué. No, esto es una decisión que tomamos para tener un punto de vista y un destino, pero luego evidentemente cada uno tiene sus matices y cada uno va, a medida que va evolucionando la marca, vas diciendo, pues vamos más por aquí o vamos más por allá. Pero eso es lo importante, es tener, es, no podemos saber si algo funciona o no funciona si no tenemos un criterio que estemos siguiendo. Entonces, si tú dices, vale, soy inocente y vas con el arquetipo de inocente y luego dentro de un mes no ha funcionado, pues decir, vale, no ha funcionado, vamos a cambiarlo. Pero si estás mezclando comunicaciones, no sabes qué funciona o qué no funciona. O al revés, dices, ostras, desde que hemos empezado a comunicar desde el punto de vista de la madre, estamos teniendo un impacto súper bueno. Vamos a mantenernos por aquí porque realmente funciona. Entonces, simplemente eso, es para tener ese criterio. Entonces, Duolingo estaría por ahí. ¿Alguna dudilla más, alguna empresa o alguna curiosidad? Y controlar muy bien ese punto de generar ese tono peleón, por decirlo de alguna manera, pero sin caer en faltar el respeto o hacer daño a la gente, porque es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, otro que lleva este estilo es, ¿cómo se llama? Ryanair, ¿sabes? Pero Ryanair a mí me parece que muchas veces se equivoca porque los comentarios son riéndose de algún pasajero. Por ejemplo, otro día vi uno en X también que era como, me han perdido la maleta, tal no sé qué, ¿cómo puedo hacer para reclamar? Y el CM le citó y le contestó como riéndose. Bueno, si solo tenías para nosotros tampoco llevarías muchas cosas en la maleta, ¿sabes? Y es como, no tiene gracia. O sea, no es gracioso. Estás patinando por donde no tienes que patinar realmente, ¿sabes? KFC lo hace muy bien. De hecho, hace un año o dos años también hicieron lo de hemos despedido a nuestros cocineros y hemos metido a nuestra abuela o algo así a cocinar la receta. Y también con ese tono tan no sé qué. Y durante un tiempo estaba como comunicando como si fueran una abuela, ¿sabes? Desde tal. Entonces, saben hacerlo muy, muy bien. Es una marca que la pilla muy bien el tono a internet realmente. Porque eso, es que hay muchas que no se la acaban de pillar, que patinan mucho. Yo me acuerdo MediaMark. A veces es una empresa que yo considero que lo hace bastante bien también, pero hay veces que patina también mucho, que dices, hostia, es que no es gracioso lo que estás comentando, ¿sabes? Porque hay una cuando ya señalas a una persona normalmente, cuando ya deja de ser una persona que está preguntándote algo bien, no que te está insultando, cualquier cosa, que ahí es normal jugar con eso, ¿no? Pero bueno, es ver un poco dónde están. Yo creo que hoy en día se está teniendo todo en ese tono de, vamos a decir, medio faltoso, ¿sabes? Porque está funcionando muy bien y hay muchas marcas que tienen menos personalidad que una moneda de un euro. Entonces dicen, bueno, pues si a Pepito le funciona, nosotros vamos a hacer lo mismo. Que no lo veo mal tampoco, porque al final tú dices, ¿dónde está la pasta? ¿Qué tengo que hacer para ganar dinero? Y ya está. Pero creo que se tiende mucho a eso. Por ejemplo, otro estilo que se está copiando ahora mucho es Putos Modernos, ¿sabes quiénes son? Pues mira, te lo vamos a, te lo enseño por aquí. Putos Modernos eran unos chicos, bueno, y son una agencia. Yo me he hecho un curso con ellos, la verdad es que está muy, muy chulo. Pero son Putos Modernos. ¿Vale? Que empezaron a comunicar de este rollo, ¿sabes? Dime que eres de clase media sin decirme que compartes Netflix con ocho personas, por ejemplo, ¿no? Demasiados justificantes de visita al dentista ocultan un proceso de selección. Yo qué sé, cuidemos las especies en peligro de extinción como la gente que lleva entradas impresas por si acaso. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos empezaron a hacer anuncios muy de este estilo. Y ahora cada vez hay más marcas que utilizan este estilo de anuncio. Entonces es como, vale, está guay, funciona. Pero yo el otro día vi ya otro anuncio, un típico cartel que está por ahí, decía, pero ya me raya, ¿sabes? Ya me da pereza, ¿sabes? Verlo, ya no me genera esa diferencia. Sobre todo cuando yo pienso que eres el estilo de Putos Modernos, lo que me acuerdo de Putos Modernos, no me acuerdo de ti realmente. Entonces es como raro por ahí. Entonces, pero al final esto es un poco consecuencia de todo, que al final cuando algo funciona todo se va imitando. Estos están muy chulos, ¿eh? Léetelo porque está bastante, bastante guay. A tope. Nada, funcionan muy guay, la verdad. Y eso, yo me hice una formación con ellos, bueno, que tenían por ahí en doméstica o alguna cosa de cómo era un poco su proceso de selección, de creación, y la verdad es que estaba muy chulo. Vale. Elemento number two de todo esto, el naming. No tiene mucho misterio, es el nombre que tiene. Aquí yo diferencio dos tipos de naming. Por un lado, el nombre del proyecto, que normalmente cuando trabajemos con una empresa, el nombre del proyecto ya va a estar pillado, realmente. Porque si tú te contratas, no sé, Coca-Cola, no le vas a decir, oye, creo que vamos a cambiar el nombre a Coca-Cola porque no está, no va a ir por ahí. Y sobre todo porque va a generar demasiado conflicto. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con una empresa que quieren evolucionar. Ellos se dedicaban al SEO sobre todo, pero ahora ya desde hace tiempo estaban haciendo más consultora de negocio, escalado de negocio, etc. ¿Qué pasa? Que la gente, como su nombre es full SEO, la gente les llega por el SEO y les identifica con el SEO. Entonces ahora estamos haciendo esto, se lo entregué yo la semana pasada o hace 2 semanas, precisamente para hacer todo este proceso de evolución de la marca, ¿no? De hacia dónde queremos ir, cómo queremos hacer una evolución consciente del negocio. Que ya no se interprete de una manera, no es cambio el nombre y empezamos a comunicar, sino bueno, vamos a aprovechar para hacer las cosas bien y ver hacia dónde queremos llegar. Total, que ahí sí que estamos haciendo un cambio de naming porque estamos viendo cómo hacer que la percepción de la gente cuando descubre la marca es no sea solo hacen SEO, sino me ayudan a hacer crecer mi negocio. Pero luego, aunque ya tengan el nombre definido, sí que podemos trabajar el naming de productos o servicios que vayan a sacar nuevos esas empresas. Por ejemplo, yo tengo una clienta que todos sus productos están basados en mitología. Todos, pues tenemos uno que se llama relacionado con Atlántida, otro que se llama Pegaso, otro que se llama tal. Entonces, claro, todo eso luego además le damos una explicación y luego a la hora de comunicar también impregnamos todos los emails y todo lo que hacemos de esa narrativa. Ahora vamos a hacer el lanzamiento de lo que el producto que tienen que se llama Pegaso, que se hará la semana que viene. Creo, sí, la semana que viene. Y claro, todos los emails van con esa narrativa. Puede hacer, ah, pues mira, apúntate a esto, que es la leche, tal, no sé qué, tiene esto, esto y esto. Pero, joder, si va a través de una figura mitológica, vamos a poner la figura mitológica en valor, ¿sabes? Vamos a hablar de dónde surge, de lo que implica, de lo que significa. Vamos a darle esa fuerza, sobre todo para una marca tan importante como ella, en el cual la parte de storytelling tiene mucho peso realmente a la hora de funcionar. Entonces, bueno, pues trabajamos eso, ¿no? A mí esta personalmente es la parte que peor se me da. Es decir, poner nombres a las cosas me cuesta muchísimo a mí. Y no hay ningún proceso. Lo que yo te diría es que siempre, o sea, que estén o muy relacionadas con el storytelling general de la empresa, barra que si es una marca poco conocida, que se pueda identificar rápidamente. Es decir, que no tengas que explicarlo. En este caso de esta chica, como sí que tiene muchísimos seguidores y muchísimo posicionamiento en redes, podemos permitirnos ser más creativos, pero si es una empresa que está empezando, una marca más pequeñita, nunca me la jugaría que el cliente se preguntara de qué va esto. Siempre intentaría que con el nombre se pudiera trasladar directamente, no tuviera que hacer. Es decir, yo podría ser Copimelo, que es de copywriting, o podría ser astronauta persuasivo, ¿sabes? Pero astronauta persuasivo no se entiende tan fácil como decir copywriter, ¿sabes? Entonces, como copywriter, punto pelota, vamos para adelante. Bien. Luego tendríamos el tagline. ¿Te suena el nombre de tagline? ¿Vale? Tagline es como el. Hay que diferenciar entre tagline y eslogan, ¿no? Por decirlo así. Un eslogan es algo que va cambiando en función de la campaña que hagamos. Es decir, Nike tiene en una campaña, encuentra tu grandeza, en otra supera tus límites y en otra trabaja mucho y conseguirás muchas cosas guays, ¿sabes? Pero siempre hay un tagline que acompaña a la marca, que es el Just Do It en todo momento. Entonces, A lo que voy con esto, que eso es algo que acompaña a la marca y es como una declaración de intenciones de la marca en todo momento. De hecho, Adidas, por volver a otra, tiene el Impossible is Nothing. Apple tenía el Think Different, por ejemplo. Entonces, no son de una campaña específica, sino que son, por decirlo así, el paraguas que engloba toda la comunicación y toda la visión y la misión que tendría la empresa desde ese punto, ¿no? Entonces, esta frase suele ser cortita y directa y tiene que entenderse. Por ejemplo, yo ahora que estoy cambiando la web de Copimero, estoy aprovechando como para retocar todo esto, porque ahora la nueva que va a salir va a ser copywriting para hacer negocio, porque yo lo que ya intento meterme dentro de las empresas es no solo te hago una secuencia de emails y nos olvidamos, sino realmente te ayuda a planear toda la estrategia para poder aumentar las ventas de tu negocio de manera recurrente y escalable. No es solo, pues vamos a hacer una secuencia, sino no, vamos a ver el producto, vamos a ver el servicio que tienes, vamos a ver qué estás haciendo, cómo podemos conectar A con B para poder funcionar, qué podemos hacer. Es decir, toda esa parte la intento y la quiero transmitir, ¿no? Entonces, quiero que se transmita desde la idea inicial. Pues aquí igual. Sí, de hecho, yo creo que mi perfil poco a poco está tendiendo de ser copy a ser estratega en general, ¿sabes? Y cada vez tengo más proyectos donde no hago solo la parte de copy, sino que hago la parte de estrategia, incluso algún lanzamiento donde ya no hago la parte de copy, sino que hago solo la parte de estrategia. ¿Aquí por qué? Porque meterme los dos roles al mismo tiempo es demasiado. No estás ni a uno ni a otro. De hecho, acabo de acabar un lanzamiento que ha ido guay. Hemos tenido un buen ROAS, hemos tenido un ROAS alrededor de 8, o sea que muy bien. Pero ha habido muchos problemas con ciertas personas durante el proceso. Y claro, yo si estaba pensando como estratega para arreglarlo, no estaba pensando como copy. Y si estaba pensando como estratega, no había nadie escribiendo al mismo tiempo. Entonces ha sido muy follón. Y ahí ha sido como la última mueca en todo el proceso de decir, si estoy como estratega, necesito otro copy dentro que esté escribiendo para yo poder centrarme solo en pensar en qué decir, en qué tal, y que haya otra persona que se ponga a redactarlo y listo, ¿sabes? Pero sí, yo creo que en general, creo que todos los copies vamos a tender a una posición más estratégica que de ejecución. También porque con las inteligencias artificiales cada vez va a ser más importante pensar y menos importante ejecutar, porque lo va a ejecutar solo. Entonces, tu valor está en eso. Esta mañana estaba haciendo guiones para un cliente que los tendré que pasar a limpio, les daré una vuelta yo ahora a mano para verlo todo bien tal, pero yo estaba peloteando con el chat GPT de ideas que se me ocurrían de cómo hacerlo. Decía aquí, y tenía como los dolores de los clientes, ¿sabes? Y decía, joder, pues aquí decía, pues esto de dolor lo podríamos enfocar con una narrativa de no sé qué. Pues por ejemplo, uno era de cuando no tienes el control total, pues aquí en España hay un problema mucho con las preferentes. Yo no sé si esto a ti te llega a sonar, de que a los ancianos y muchos bancos les engañaron poniendo su dinero en una cosa que les decían que iban a dar mucha rentabilidad, al final no daba rentabilidad y perdieron mucha pasta, ¿no? Pues entonces decía, vale, pues este de aquí de no saberlo vamos a llevarlo desde esta narrativa, este otro vamos a llevarlo desde la narrativa de no sé quién, este otro desde la narrativa de no sé cuánto, para poder funcionar simplemente. Entonces mi valor está más en buscar esas ideas, tener esa parte creativa, que en ponerme a escribir todos los anuncios. He hecho la primera versión de cada uno de esos anuncios con la inteligencia artificial, que ahora se los he pasado al cliente las ideas y les he dicho, esto es IA, creo que están muy bien escritos, pero es IA, lo he hecho peloteando, si te gustan, devuélvemelos y ya los pongo bonitos. Pero lo que he tardado en hacer una hora, a lo mejor si hubiera tenido que escribirlo yo a mano, hubiera tardado 4. Y sobre todo, hubiera perdido ya no tiempo, sino mucha energía mental escribiéndolos, claro, entonces no merece la pena. Entonces claro, creo que todos vamos a tender mucho a eso y tú seguramente tiendas también más a la parte de estratega narrativo, de storytelling, de identidad verbal, que la propia persona que la hace, ¿sabes? Yo estoy más, vale, tengo aquí el texto, voy a ver cómo lo acabo de poner bonito para que funcione bien. Vale, pues eso, entonces eso sería la parte de esa frase concreta que destaca todo lo que engloba todo lo demás, y luego de ahí surgen los, vamos a ponerlo por aquí. De aquí surgen los eslóganes. Que es cada campaña específica puede tener un eslogan particular que evidentemente tiene que estar alineado con el tagline principal. Es decir, si Nike es Just Do It, luego una campaña no puede ser siéntate y come patatas fritas, ¿sabes? Por decir cualquier tontería. Tiene que ser todo alineado. Pero ya es como lo mismo. Si te das cuenta, lo que estamos intentando hacer todo el rato es crear un paraguas en el que se mueva todo lo demás a partir de ahí, ¿sabes? Sí, sí que está un poco movido ese. No te preocupes. Pues bueno, un poquito eso, ¿no? Para ir por ahí. ¿Qué más tendríamos por aquí? Pues una vez tenemos el tagline, lo siguiente sería la voz, ¿vale? La voz es cómo comunica nuestra empresa. Vamos a diferenciar ahora voz como elemento principal y luego tenemos dos elementos adicionales aquí, que es voz, y de aquí surge el tono. Y surge, ¿para cuál era el otro? No me acuerdo del nombre. El estilo, joder, no me salía. El estilo, ¿vale? La voz, y vamos a poner el ejemplo de una persona, ¿vale? Como personas, todos tenemos una voz nuestra, pero esa voz no funciona igual en función de la circunstancia, se adapta según a quien estemos. Es decir, yo no hablo igual contigo, que puedo hablar con mi hijo, que puedo hablar con el cartero, si llama a la puerta, que en cada momento hablamos de una manera. Pues esas maneras de hablar es el tono. Evidentemente, salvo que estemos perturbados y tengamos, seamos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todos los tonos están alineados con la voz, realmente. No, raro es que contigo sea, que yo con mi niño sea muy dulce y luego venga el cartero y le diga que es un hijo de la gran puta. Sería extraño, cuanto menos, ¿no? En ese punto. Entonces, la cuestión es definir cuál es la voz general de la empresa y luego cómo vamos a trasladarla a cada una de las circunstancias en concreto. Es decir, si yo tengo, imagínate, pues Coca-Cola, que decíamos que iba, perdón, Coca-Cola o Duolingo, que es una voz divertida, pues el tono es, vale, pues interna, cuando estén ya dentro de la aplicación comunicamos de una manera, pero cuando estamos fuera podemos permitirnos ser un poco más rebeldes, más rizando el rizo para captar la atención, pero cuando esté dentro igual, que es que hace muchos años que no utilizo Duolingo, pero igual podemos permitirnos perder un poco de esa creatividad excesiva en pos de que sea fácilmente entender lo que hay que hacer en cada momento. Entonces hay más normalidad con pequeños chistes al final, ¿no? En ese punto, pero no limitamos la experiencia de usuario para ser más divertidos. Y luego el estilo es cómo va a comunicarse eso, es decir, vamos a utilizar frases cortas o frases largas, vamos a utilizar metáforas, vamos a utilizar algún universo narrativo, ¿de qué vamos a poner ejemplos? Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un lanzamiento de un chico que es muy friki y él me dice que quería hacer ejemplos y metáforas de videojuegos y de juegos de mesa y tal, pues bueno, pues todo lo que yo comunico, lo comunico desde ese punto de vista para hacerlo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque él está cómodo con eso, su audiencia está cómoda y vamos por ahí. Entonces yo, pues si voy a hablarte de yo qué sé, es un curso de productividad. De productividad, pues a lo mejor te puedo hacer un email hablándote de la productividad de Spiderman, por ejemplo, ¿sabes? Porque va muy alineado con eso. Bueno, pues sería otra decisión que tenemos que tomar en ese punto para poder funcionar. Ya no nos quedaría mucho, nos quedaría ahora las palabras clave, que básicamente son qué palabras tiene mi manera de comunicar, que son mías, que me permiten ser identificado. Por ejemplo, a ver, pues Coca-Cola habla mucho de, supongo que tendrá un estudio, de felicidad, de alegría, de ilusión, de familia, intentan transmitirlo en todos sus mensajes. Yo tuve un cliente que ya no quedaba antes formación, pero ahora ya se ha quedado solo como inversor, que lo que hacía era un máster para inversores y él no hablaba de hecho hablábamos mucho, él me decía, nunca hables de libertad financiera, yo quiero que utilices el término confianza financiera, que él lo explicaba como la capacidad para generar ingresos, o sea, rentabilidad con tus inversiones cuando lo necesites, como tener el conocimiento y las herramientas para poder hacerlo. Pues oye, es algo diferente, entonces en la mayor parte de las comunicaciones lo transmitíamos porque queríamos que era una palabra que no usaba el resto de personas y queríamos que se asentara en la mente de las personas que nos estaban leyendo, conociendo, escuchando, para que cuando pensaran en confianza financiera pensaran en este chico o en esta formación específica. Entonces, bueno, pues es identificar estas palabras clave con los clientes para ver qué queremos hacer, cómo queremos que transmita, cómo queremos que nos perciban, ¿no? Y esas palabras clave son muy importantes para hacerlo. Y yo creo que es importante tener esto hecho porque si no, lo que suele pasar es que cada uno comunica como le sale de las narices, básicamente. Entonces es muy importante que quede claro desde el principio. Con todo esto, ¿qué se suele hacer? Lo que se conoce como matriz de mensajes, que es básicamente situaciones tipo donde hagamos un trabajo de cómo poder comunicarlo, sobre todo cuando hay varias personas metiendo mano, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay un cliente y se queja, ¿cómo respondemos? Si hay una oferta, ¿cómo se transmite? Si hay una persona que llega diciendo no sé qué, ¿cómo se responde? Por ejemplo, en Cruz Roja teníamos mucho de esto, ¿no? Si hay una queja, pues hay que responder así. Si hay una oferta, podemos hacer esto, pero no podemos hacer esto, como mucho así. Y esto, la mayor parte de los negocios no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque la sensación muchas veces es de que está alejado del dinero. ¿Por qué está alejado del dinero? Porque tú haces emails y dices, vale, lanzo un email a 100 personas, hay 10 que hacen clic y uno compra y la compra vale 190 euros, pues está generando 190 euros desde el principio. Es súper claro. Pero esto es todavía más importante porque permite ser coherentes, tener un criterio, cómo posicionarte, cómo diferenciarte, pero muchas veces a la gente en un primer momento le cuesta el verle el valor también, porque si estás con el agua al cuello, pues claro, vas a priorizar el llamar a puertas y vender que el crear todo esto. Pero esto es algo que yo creo que todos los negocios deberían de pasar por aquí al menos una vez, porque es un ejercicio de quién quiero ser yo en el mercado. quién quiero o cómo quiero ser percibido. Y si no, vamos, lo que decíamos al principio, vamos a darle al resto la potestad de ser ellos los que decían cómo nos perciben. Y esto me parece un suicidio en el mundo en el que estamos hoy en día, porque, ostras, es que la puedes hacer una patinada y puedes ya ponerte la etiqueta X y de ahí no te saca nadie realmente. Entonces es muy, muy importante hacer esto bien. Entonces, ¿qué te propongo yo como deberes del primer día? Que hagas esto para ti. Pues claro, una de las cosas que quiero que hagamos juntos es también que tú poco a poco empieces a asomar la cabecita, a salir, a mostrarte más en diferentes sitios. No por nada, sino porque eso también te va a dar a ti una autoridad y que cuando alguien en el futuro venga a contratarte a hacer cosas, lo primero que van a hacer es buscarte, ¿sabes? Entonces, esto, y si te encuentran y ven a alguna persona, y ni siquiera va mucho de seguidores, va de gente que está haciendo cosas coherentes, va a ayudarle. Entonces, te voy a pasar ahora un ejemplo de identidad verbal de un cliente que nunca salió porque eran dos socios y cuando estábamos en el proceso se separaron. Decidieron que nunca más iban a trabajar juntos, que se odiaban y que no sé qué. Entonces, fue una experiencia muy rara y muy, muy loca hace unos años. Pero me gusta mucho, lo utilizo como ejemplo siempre, identidad verbal, porque creo que fue la de las primeras que hice, de las que me trabajé un montón y donde está como todo, como está entregado al cliente, está explicado, si entiendo lo que decir, para tontos, para que ellos entendieran lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, te lo voy a pasar para que le puedas echar un vistazo y yo lo que te propongo es que de aquí al viernes intentes tú crearte esta identidad verbal, que hagas el trabajo. Tampoco digo que la elabores un montón, pero sí tener esos puntitos clave para poder avanzar. Entonces, te lo voy a pasar por aquí. Ahí, además de la identidad... Pero no te paso bien las cosas. Además de la identidad verbal en sí, tienes, mira, te comparto pantalla, tienes el análisis que hice de estudio, de análisis externo, análisis interno, la identidad verbal y luego la página web donde plasmamos todo el tema del copy, ¿vale? Para que lo puedas ver por ahí y le puedas echar un vistazo. ¿Vale? Entonces, es este de aquí. Entonces, yo te propongo eso, dar un vistazo. El viernes vienes con preguntas y el viernes ya empezamos también a trabajar la parte de la narrativa a partir de esto, cómo podemos ir haciéndolo, dedicando estos primeros días a toda esa parte narrativa, que es donde es tu fuerte, y luego ya empezamos a ver a nivel copy puro y duro, cómo en servicios más particulares lo podemos impregnar y cómo podemos buscar esa diferencia, si te parece.